lo mejor es el retiro del 10%. ¿Eh? Gracias, Julio César.
A esta hora con Yasna Proboste, la nueva presidenta del Senado. Diálogo de la tarde con JC Rodríguez. Podría ser peor.
Ya estamos en el aire, estamos con la presidenta del Senado, Yasna Proboste. ¿Cómo está, senadora?
Hola, Julio César, muy bien, buenas tardes.
Gracias, bueno, gracias por los desafíos que se plantea Yasna para este cargo que en Chile reviste tanta importancia.
Bueno, creo que el primer desafío es que el Poder Legislativo logre reconectar con iniciativas y en eso también de poder tramitar iniciativas que también el gobierno logre reconectar con las aspiraciones y las preocupaciones que tiene la ciudadanía. Escuchaba mientras estaba a la espera de poder realizar este contacto con usted lo que le decían los mismos auditores, la falta de ayuda, en donde la gente ha tenido que enfrentar esta crisis sanitaria que hoy ha sido también una crisis social y económica derivada por estas malas decisiones. Hoy día, en el momento en que estamos conversando, Julio César, más de 6.200 personas están contagiadas y cada vez más territorios entran en cuarentena total. Por lo tanto, se requiere dejar atrás esta lógica que ha utilizado el gobierno desde el inicio de la pandemia, que es una cuentagota de entregar las ayudas mes a mes, sin definir una política mucho más clara para que la gente que enfrenta mayores dificultades no tenga que salir a buscar el sustento del día y con ello también buscar una posible fuente de contagio. Entonces, creo que ese es un gran desafío en esta pandemia.
Le hemos quitado quizá un poquito, a ver, la quiero llevar a un terreno un poco diferente, pero le hemos quitado hoy día un poquito la posibilidad a las personas también, senadora, de poder participar en todo este proceso. Uno siente cuando escucha a la gente que se le manda esto, se le manda este otro, se le baja, se le sube de paso, se le dice esto, que no nos falta quizás también hacer un poquito más protagonistas a las personas, a los ciudadanos, generarles roles, hacerlos participar, tenerlos para que su conducta sea quizás la que esperan las autoridades, hacerlos un poquito más partícipes de los procesos.
Yo lo que creo, por una parte, Julio César, a propósito de lo que fue toda la definición de este gobierno en las cajas de alimentos, eso da cuenta de una política que no reconoce las capacidades de las personas para decidir qué es lo que le hace falta. Claro, varios meses después, tras el informe de la Contraloría, hemos visto que una vez más se aprovechó el drama que enfrenta la ciudadanía para hacer negocios, para hacer tratos directos con empresas que se constituían un mes antes, que se pagaban sobreprecios. Todo eso no lo decimos nosotros desde la oposición, lo dice una investigación de la propia Contraloría General de la República. Entonces, creo que junto con ello, los mensajes contradictorios por parte de la autoridad también son complejos. Recordemos la vuelta a la normalidad que se señalaba, el que se podían tomar café, que se podían juntar, independiente de las condiciones sanitarias en las que estaban. Y bueno, lo que tanto criticaron también las propias sociedades científicas y el colegio médico, en que el permiso de vacaciones iba a traer consecuencias muy severas para nuestro país y hoy día estamos viviendo los efectos de aquello.
Senadora, y usted en lo personal, una vez fue sacada del Congreso, el Congreso la sacó, en una acusación constitucional, ¿no es cierto? Y la dejó mucho tiempo sin poder participar de la discusión política y hoy día es presidenta del Senado. ¿Qué le pasa a usted con eso?
Sí, mire, yo hago la distinción, no es el Congreso, digamos, fueron aquellos que llevaron adelante una acusación absolutamente injusta respecto de un periodo en el que ni siquiera yo llegaba a ser ministra de Estado con un informe preliminar, esto fue en abril del año 2008, varios meses después, el 24 de septiembre del año 2008, se evacuó un informe final en donde se señalaban que no habían ninguno de los temas que habían sido utilizados por esa mayoría circunstancial que existió en ese momento en el Congreso. Sin embargo, yo no miro la vida con ojos de revancha, ni menos de venganza en una situación como esa, sino que miro los ojos con una tremenda gratitud por el cariño, por el apoyo recibido, en primer lugar, de la gente de la región en donde yo vivo y a la que represento, la región de Atacama, que me eligió el año 2014 diputada en uno de sus distritos, y luego el año 2018 senadora con la primera mayoría nacional. Y hoy día también con un agradecimiento a todas las bancadas que conformamos parte de la oposición, que nos ha solicitado ser candidata a la presidencia, cuestión que se consagró en el día de ayer por 24 votos. Así es que estamos muy agradecidos, muy contentos y entendiendo también lo desafiante que es este año y la situación en la que asumo esta tarea, que es un año muy complejo para las familias que hoy han perdido sus empleos, que han disminuido sus ingresos, que lamentan y lloran la pérdida de un familiar querido producto del COVID, y por lo tanto nuestros sentimientos están con ellos y esperamos que la legislación pueda estar también a la altura de lo que ellos requieren. Hoy día cualquier iniciativa legal que genere gastos son de iniciativa exclusiva de parte del gobierno, y lo que podemos hacer como oposición es lo que hemos venido haciendo desde el inicio de esta pandemia, generando una unidad muy fuerte que permita flexibilizar en este gobierno y aumentar un conjunto de ayudas que siguen siendo insuficientes para las familias que hoy enfrentan grandes problemas. Eso, con esos ojos miro la vida.
Senadora, ¿con qué ojos ve usted un tercer retiro del 10% de la AFP?
Mire, Julio César, lo que aquí ha ocurrido es que en esta crisis también se ha demostrado la necesidad de poder tener un Estado más fuerte. Frente a esta crisis, las familias de clase media y de sectores y de las familias más vulnerables esperan del Estado apoyos concretos, apoyos que muchos de ellos no han recibido, que solo reciben como respuesta que no califican para un determinado beneficio. Entonces, yo creo que, y esto lo dice el propio Banco Central, conversaba recientemente con el presidente del Banco Central, Mario Marcel, y lo ha señalado en informes públicos que ha entregado al Senado de la República recientemente, es que los dos retiros de la administradora de fondos de pensiones ha representado un 11% del Producto Interno Bruto en nuestro país. Eso da cuenta que finalmente la gente ha terminado soportando sobre sus hombros esta crisis sanitaria, a la espera de que las ayudas lleguen, y esas ayudas lamentablemente siguen siendo muy desfasadas en el tiempo, son muy precarias, son muy mezquinas, y pareciera que aquí los instrumentos se hacen pensando en cómo el Estado gasta menos y finalmente terminan negándosele el ayuda y el apoyo a las familias que más lo necesitan.
Pero le preguntaba, ¿con qué ojos ve usted el tercer retiro?
Claro, porque lo sigo mirando con los mismos ojos que vimos el primero y el segundo. Es decir, mientras no existan ayudas concretas que vayan en la dirección de apoyar a la familia, lamentablemente el ahorro individual de las personas sigue siendo la única fuente de financiamiento para salir de este drama social y humano. Por eso que en el día de ayer, en una actitud de diálogo, de colaboración, le hemos planteado al gobierno avanzar en una legislación de renta básica universal, de manera de poder garantizar de una manera expedita, sin las complicaciones de estas postulaciones, de las negaciones de recursos a quienes más lo necesitan, de poder avanzar en nuestro país en esa dirección. Porque, claro, hoy día nosotros la mirada respecto al tercer retiro tiene también unas preocupaciones a la vista, en donde ya tenemos más de 3 millones de chilenos que no tienen nada de qué retirar, nada. Y por lo tanto, la mirada en ese sentido es más preocupante, porque esos 3 millones de compatriotas que hicieron un retiro, o el primero y el segundo, hoy día tienen las mismas necesidades, pero no tienen a dónde echar mano. Y por lo tanto se hace más necesario que nunca que el gobierno entienda que esta crisis sanitaria ha sido un flagelo que ha empobrecido a los hogares, que ha destruido empleo. Y el peso de esta reactivación lamentablemente ha seguido descansando sobre las propias familias trabajadoras. y los datos son muy claros, son muy contundentes los que ha entregado el Banco Central. 11% del PIB, eso es lo que ha significado los dos retiros de fondo, y se contrasta con el escaso apoyo de parte del Estado.
Entonces, ¿usted estaría dispuesta a apoyar un tercer retiro en circunstancias que no viera que hay otra ayuda? Por ejemplo, si se viniera una cuarentena masiva, que ya es masiva, pero si fuera aún más.
Ya es muy masiva. Imagínense, nosotros hoy día salimos desde Valparaíso, en donde estábamos, que estaba en cuarentena, para poder reunirnos con rectores y no contravenir las normas de las normas sanitarias en esta pandemia. Nos trasladamos hasta la sede del Congreso en Santiago. Hoy día declaran Santiago en cuarentena y varias otras comunas más. En la región donde yo vivo, en la región que represento, hay también comunas, Chañaral, Huasco, Diego Almagro, en cuarentena, todas las otras en fase 2, y seguramente también con el riesgo de llegar a las cuarentenas. Y por lo tanto, esto requiere que el gobierno mire en serio el que aquí se requieren mayores recursos para reconstruir un plan también que permita una mayor recaudación fiscal y con eso apoyar a las familias que hoy día lo están pasando mal. Yo miro con muy buenos ojos que podamos avanzar para eliminar todas las exenciones tributarias a las rentas del capital. Y eso me parece que es crucial para dar un nuevo impulso al desarrollo en el país, para entregar mayores ayudas que realmente permitan enfrentar los desafíos de esta pandemia, que son enormes y que requieren mayores recursos para las familias, pero sobre todo requieren recuperar las confianzas sociales en las instituciones y para eso aglutinar fuerzas y recursos que pongan en primer lugar a las familias, porque mientras avanzamos en situaciones de cuarentena, debemos garantizar también a esas familias, insisto, que no van a tener que salir de todas formas para conseguir el alimento de su familia, del día a día, y con eso con el riesgo al contagio.
Senadora, porque hoy día leía que hay 6.600.000 fichas sociales, inscripciones en fichas sociales, 6.600.000 personas, perdón. De estas 6.600.000 fichas sociales, representarían a aproximadamente casi a 14 millones de personas. O sea, estamos hablando de una necesidad gigante, ¿no? Esos son los datos, digamos, ¿no?
Los datos.
No es que yo estoy inventando nada. Entonces, cuando hablamos de un país que, bueno, vamos a exagerar, 18, 19 millones, pero 14 millones y más están, ¿no es cierto?, en las fichas sociales como familia. Estamos frente a un tema mayúsculo. Entonces, estamos, a veces, muchos piensan que se exagera con esto o porque algunas personas no han sufrido bajas de sueldo, porque algunas personas han podido navegar bien en esto, pero hay una inmensa mayoría que tiene altas, pero tremendas necesidades.
Mire, el dato que usted señala es absolutamente apegado a la realidad. Estábamos recién el día de hoy mirando los datos de la última encuesta de caracterización socioeconómica y entre el segmento de familias que se encuentran en extrema pobreza, que supera el 10%, y si uno incorpora a aquellos que tienen dificultades para pasar el día a día, la cifra se encumbra al cerca del 89% de la población en nuestro país. Por eso que cuando nosotros hemos planteado nuestro discurso que para avanzar en paz social, que es algo que se ha perdido en este gobierno, tenemos que ser capaces también de tener políticas que sean con una clara vocación de mayor equidad, de mayor justicia social, y por lo tanto en donde tengamos mayores recursos para aportar a esas familias que hoy día la única posibilidad de salir adelante es con la ayuda del Estado. Y para tener esos mayores recursos, primero necesitamos eliminar exenciones tributarias que hoy día no se justifican. Porque, claro, la gran mayoría, tal como tú lo dices, hoy día enfrenta situaciones muy complejas. Ha perdido el empleo, han bajado sus ingresos, pero hay otros que se han enriquecido en esta pandemia. Esto no lo decimos nosotros, lo dicen todos los centros especializados. Han tenido mayores ganancias. Por lo tanto, lo que uno dice, distribuyamos mejor, hagamos políticas con sello en materia de igualdad de oportunidades, de inclusión, de equidad, y vayamos en la dirección de mejorar la redistribución del ingreso. Solo así vamos a alcanzar la paz social que está tan perdida en nuestro país.
La última encuesta CEP, senadora, indicó, ¿no es cierto?, que el Congreso Nacional tiene solo un 3% de la confianza ciudadana. ¿Cómo usted, como presidente del Senado, va a enfrentar esta situación?
Sí, yo creo que para cualquier institución, hoy día no solo el Congreso, muchas instituciones tienen que hacer un gran esfuerzo por relegitimar, para volver verdadera la institucionalidad a los ojos de la ciudadanía. Y creo que lo primero que nosotros tenemos que hacer es comportarnos de manera muy honesta con los chilenos y chilenas. Y una institución que además vaya en la línea de lo que son las grandes aspiraciones de la ciudadanía, en donde discutamos, donde la política discuta los temas que le importan a la gente más que los que le importa a la política. Entonces, claro, nos parece que la discusión a la que nos ha llevado el gobierno, si es uno o dos días la votación, es importante, pero más importante que aquello es si vamos a tener una renta básica universal, si es que vamos a tener una mejor disposición y entrega de las ayudas, que el Congreso ha aprobado los recursos, y que podamos hacer también reformas que hoy día conectan con las preocupaciones y con los problemas que la gente.
La última encuesta CEP habla de confianza. La gente no tiene confianza al Parlamento. ¿Cómo se trabaja eso desde su nuevo puesto, ¿no? desde su nueva función de presidente del Senado? Porque algo hay que hacer, siguiendo navegando igual no va a cambiar la situación, ¿no? ¿Qué es lo que hay proyectos, hay ideas, formas de relacionarse distintas, generar nuevas instancias? No sé. ¿Se piensa hacer algo o usted siente que solamente legislando quizás de otra forma se puede recuperar la confianza?
Bueno, a mí me parece que...
Porque
que
legislando... le estoy dando el dato de enero, ¿no?
Sí, yo creo que Julio César, legislando respecto de aquellos temas que hoy día son más lacerantes para la ciudadanía, obviamente uno al reconectar y al hacer este trabajo serio, honesto, va cambiando, pero uno no lo hace por cambiar la imagen del Congreso, sino para cumplir el rol que tiene. Yo en eso, durante este tiempo, particularmente de pandemia, de crisis social, he reflexionado mucho sobre los miedos, sobre los diálogos que tenemos con muchas organizaciones, con mujeres que han estado ahí al frente de las ollas comunes, en sectores populares, en donde reparten lo poco que tienen. Por lo tanto, lo que uno dice es que desde el Parlamento tenemos que apostar firmemente a devolver esa esperanza que nos hemos cifrado en que las instituciones cumplan su rol, y por lo tanto que el Congreso juegue un rol importante en la fiscalización, en el caso de la Cámara de Diputados, en el trabajo permanente del Senado con instituciones para saber cómo se están abordando materias como, por ejemplo, la entrega de las ayudas sociales, que el Congreso apoyó prácticamente sin oposición alguna para dotar de mayores recursos al gobierno, y hoy día vemos que a pesar de aquello las ayudas siguen siendo muy, muy mezquinas. Entonces, yo creo que una forma de relegitimar y volver a reconcursar por la confianza es hacer bien su trabajo. Y eso, en el Congreso no estamos exentos de aquello.
O sea que se llega a esta cifra porque se ha hecho mal el trabajo hasta acá.
Porque en algunos aspectos es desconocido también, pero yo creo que cuando discutimos largamente temas que no necesariamente tienen que ver con la vida de las personas o cómo vamos difundiendo adecuadamente, yo creo que va también cambiando la percepción. Lo digo, Julio César, porque a veces, hasta en el entorno más cercano, se sorprenden de algunas cosas. Quiero dar solo un dato. Y a lo mejor le pregunto si es que usted, bueno, usted es un hombre bien, bien, bien informado y enterado de todas estas cosas, pero mire, en medio de la pandemia, comienzo de la pandemia, nosotros presentamos un proyecto de ley desde mi oficina parlamentaria, como senadora, Porque nuestra preocupación era la gratuidad en la educación superior. Ese fue nuestro primer foco de preocupación. ¿Qué van a hacer los jóvenes que hoy día tienen gratuidad, que no tienen acceso a internet, que no pueden seguir sus clases? Van a perder la gratuidad. Y después dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto general de gratuidad para el 60% de los estudiantes más vulnerables, desde la educación inicial a la educación superior. Entrega de internet gratuita que garantice el acceso a seguir estudiando en tiempos de pandemia. Presentamos la moción, esto fue aprobado en general en la sala con todos los votos a favor, se obtuvo la UDI, pero en general todos estuvieron a favor. Cuando termina esa votación, yo recibo el llamado de la ministra del Trabajo, estoy hablando de varios meses del año atrás, del año 2020, y la ministra de Transporte y Telecomunicaciones me dice que le interesa mucho el proyecto, que quieren ayudar. Estuvimos trabajando con la subsecretaria de Telecomunicaciones, sacamos adelante nuestro proyecto, lo transformamos como una indicación en un proyecto que ya estaba en una comisión mixta, que iba a salir rápidamente al Congreso. Se aprobó en el Senado, se aprobó en la Cámara de Diputados, internet gratuito, que no le costaba un peso al Estado, porque lo tenían que hacer las empresas de telecomunicaciones por el uso del espacio público.
Lógico.
Y 28 días después de esto, el gobierno del presidente Piñera lo vetó. Entonces, yo me pregunto, ¿todos los ciudadanos saben? ¿El Congreso dejó de hacer su pega? No. El Congreso miró esto, se anticipó un problema, discutió un proyecto de ley y tuvimos un gobierno que le negó.
¿Y por qué el gobierno lo vetó? ¿Por qué el gobierno lo vetó si no?
Ah, interesante.
Si no se necesitaban dineros del Estado, del presupuesto nacional.
Se aprobó muy transversalmente. La excusa que dio el gobierno fue que esto después le podía traer problemas y someter a juicio por parte de las empresas, pero uno dice, bueno, estamos en un estado de excepción constitucional. Eso le da mayores facultades y atribuciones al gobierno. Entonces, no usen solo esas facultades para contratar sin licitación, para contratar con los amigos, con los parientes relacionados en esa empresa. Usen el estado de excepción constitucional para hacer cosas buenas por los chilenos y chilenas. Y aquí yo me pregunto una vez más, ¿el Congreso dejó de hacer su trabajo? No lo dejó de hacer. Nos anticipamos a un problema, propusimos una alternativa, y en esto Julio César, con el apoyo del gobierno. Por eso yo resalto, esto nosotros lo conversamos con la ministra de Transporte, trabajamos con los equipos de la subsecretaria de Telecomunicaciones, y todos ellos estaban de acuerdo con el proyecto. Entonces, bueno, creo que aquí es importante preguntarle a quien vetó cuáles fueron las razones de fondo para hacerlo.
Senadora, le agradecemos, ¿eh? Le enviamos un abrazo.